Estamos en comunicación con Evangelina Castro. Ella es delegada de este comité y, por supuesto, fue quien encabezó este encuentro. Evangelina, un gusto saludarte. Estamos aquí en la mesa con Marcelo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿primer encuentro del año fue este o ya había habido este otro anterior dentro del verano?
No, no, esta fue la apertura de la mesa en la actividad del 2023.
Básicamente por allí, tal vez a veces nosotros en nuestra región no tomamos noción, no tomamos conciencia que lo que es la trata, la explotación de personas también acontece, ¿sí? Uno a veces la traslada a lugares o demasiado alejados en la geografía o a las ciudades mucho más grandes, pero lamentablemente pasa a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cuál fue el informe que ustedes pudieron elaborar en función de este primer encuentro que mantuvieron con los representantes aquí de la sexta sección?
Bueno, la idea que pasó ayer más o menos fue reunir a los organismos que ya venían trabajando en el año pasado y 20 organismos que se sumaron este año para poder armar un poco un diagnóstico entre todos, pero también empezar a coordinar recursos entre nosotros, porque sí hay algunos diagnósticos parciales sobre cómo funciona la explotación rural en los municipios de sexta sección, pero tenemos esto, escasez de recursos humanos, escasez de recursos económicos, las distancias son muy largas para hacer inspecciones, para llevar adelante rescates. Entonces, bueno, la idea es terminemos de aprender cómo funciona el circuito de las cosechas alrededor nuestro y hagamos inspecciones coordinadas preventivas y ante la urgencia tengamos los recursos muy a mano para poder hacer el rescate.
Básicamente, dentro de lo que es esta presentación, Evangelina, hay algo muy importante que es el trabajo que ustedes vienen haciendo sobre un protocolo único de actuación, que es importante que todos quienes estén participando de la actividad puedan llevar adelante, porque de esta manera no solamente uno se asegura una correcta llegada a esa persona que está padeciendo alguna situación o de trata o de explotación o irregular respecto de su propio ser, sino fundamentalmente que no inhiba después lo que se haga alguna actividad posterior, o digamos, no invalide y con eso entonces algún procedimiento, algún allanamiento, alguna situación ante la justicia no quede invalidada, ¿no? Por no haber actuado de una manera determinada, ¿no? Es más o menos esto.
Claro, y el protocolo único no solo habla de la etapa de la salida, el encuentro con la situación de explotación, la toma de datos, la derivación eficaz, sino que también establece expresamente el camino de la asistencia posterior, claro, que tiene bastantes problemas porque muchas veces hacemos sobreintervenciones. ¿Viste? El famoso que a la víctima se la hace ir a una oficina, después a la otra, cuenta su historia una vez, cuenta su historia otra vez, hace que caiga después el testimonio porque la víctima ya prefiere levantar la denuncia que continuar el proceso, claro, o seguir viendo distintos psicólogos todos los días. Entonces eso hay que prolijarlo. Pero bueno, también tiene que ver con que como el tema no estaba antes en agenda, ni en Bahía, ni en la zona, ni en la provincia en general, estamos tomando organismos que normalmente no se enfocan en esto y le estamos pidiendo que asignen un tiempo y algunas personas de sus áreas para que se enfoquen en esto y juntarnos a charlar. Es difícil, hay que armarlo y construirlo en el andar.
Buen día, Evangelina. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcelo. ¿Todo bien?
Podemos clarificar, porque la verdad que el tema de trata de personas es lo suficientemente duro y suena extremadamente grave como para poder definirlo, porque no todo el mundo maneja esos conceptos. ¿Cuándo sería trata de personas? Porque, por ejemplo, yo puedo entender, no sé, que haya gente en negro explotada, porque en este caso estamos hablando un poco de los lugares rurales, ¿no? Pero ¿eso ya sería trata de personas o es trata de personas cuando, no sé, se trae un contingente de santiagueños a trabajar en negro, a vivir en una choza, que después los van trasladando? ¿Cómo sería?
¿Viste? Lo que más nos pasa a todos es que es muy complejo el delito y tiene muchas etapas, entonces es difícil de clarificar cuál es la línea, cuándo hago la denuncia. Por eso nosotros trabajamos con un sistema de indicadores, que yo le suelo explicar a la gente, son como banderas rojas que se van levantando, que cuando se juntan suficientes es el momento de llamar. Para clarificar, cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de el camino preparatorio para una situación de explotación. Es decir, cuando a un grupo de personas o a una persona vulnerable la ofrecen, la captan, la trasladan o la reciben para explotar, sin necesidad de que pase todo esto a la vez. ¿Sí? No hace falta que sí o sí te trasladen, no hace falta sí o sí que te capten, pero si pasa alguna de estas cosas, ya estás en situación de trata si la finalidad es explotarte. Y las finalidades pueden ser muchas, porque puede ser explotación sexual, que es la que más conoce la gente, o la explotación laboral, o la difusión de pornografía infantil, que últimamente es de lo que más estamos charlando y lo que más detectamos, o el matrimonio infantil, o la reducción a esclavitud.
Claro, que en algunos casos hasta pueden complementarse varias de esas. Qué locura. Y bueno, y como yo recuerdo dos casos muy puntuales, un caso de, por eso puse hoy el ejemplo de Santiagueño, un grupo de unos 60, 50 que estaban en un campo viviendo en una carpa grande, que comían cebolla y ajo, que era lo que estaban cosechando, y nada, y cuando apareció la Secretaría de Trabajo de ese lugar, de esa ciudad, se hizo un gran laburo, pero después las mismas autoridades de ese municipio hicieron todo lo posible para que no pase nada. Y otra peor, el partido Villarino, hace unos años atrás, donde habían ido también la inspección a ver un establecimiento rural y fueron corridos, igual que en Lago Escondido, por supuestos trabajadores que no querían que vayan los inspectores, un delirio. Pero bueno, pero pasó, digamos. ¿Cómo se puede trabajar contra esto? Es muy difícil.
Es difícil, y además el fenómeno de la cebolla tiene un plus adicional que hablábamos ayer en la mesa, que es que la cosecha de cebolla se mueve todo el tiempo del lugar.
Claro.
No es como ir a, no sé, a una empresa de litio.
Claro, si el litio está siempre ahí, sí.
Claro. Es muy difícil. Bueno, ayer el Ministerio de Trabajo de Nación estuvo presente y le aclaró a todo el resto de la mesa que acaban de comprar una serie de drones y están aprendiendo a utilizarlos para empezar a hacer inspecciones más efectivas, ¿viste? Porque si no, andamos con la camioneta tratando de encontrar la cosecha de cebolla. Es medio ridículo, pero no es tan fácil de encontrar.
¿Qué respuestas tienen de los patrones, de los dueños?
Encuentro siempre, porque yo voy a inspección. Y me han apuntado con la pistola.
Ah, bueno, yo pensé que te iban a insultar.
Sí, por suerte siempre vamos con fuerzas federales que tienen una habilidad para manejar esa situación de tensión, que yo agradecida con la federal, porque si no es imposible trabajar. Y la mayoría de las veces se adjudican ser ellos víctimas de la situación económica del país. Como, ¿cómo querés que los tenga en blanco? Yo no puedo. Pero yo los miro y le digo, pero los tenés durmiendo en el piso.
Claro.
Eso no es, ay, porque el país está difícil. Los tenés, hace poquito fuimos a uno donde están tomando agua de un pozo. Nenes chiquitos.
Sí.
Entonces, eso es falta de humanidad, no es que se falta el mango.
Sí, es un desprecio, es un desprecio al ser humano, sí, obviamente.
Esa. Me decía una vez uno, ah, ¿vos querés que yo le ponga un somier? No, pero que no duerman todos en el suelo. O sea, la vara está muy baja en el ámbito rural. Realmente los trabajadores rurales son esclavos de sus patrones y son esclavos de un país que se da vuelta y dice, bueno, en su país están peor. Bueno, en Formosa también estaban así, que no se quejen.
Claro.
Yo necesito que los vecinos también empecemos, bueno, los medios de comunicación cada vez ayudan más. Dejémonos de joder. Ninguno de nosotros aceptaríamos laburar en esas condiciones.
Y Evangelina, ¿qué sucede en un caso así, precisamente apelando a tu experiencia, cuando te encontrás con alguien que tiene a la gente empleada, entre comillas, ¿no? En esas condiciones se efectiviza el operativo, ese propietario es multado, la gente es retirada, es rescatada del lugar, pero por allí al tiempo sucede lo mismo con otro grupo de trabajadores que trae. ¿Qué pasa con esas reincidencias?
Y hay un tema que es que estamos tratando de construir una matriz de riesgo. Es calendarizar las cosechas, entender bien cómo funcionan las rutas, de dónde viene cada uno de los grupos de trabajadores y empoderar a los trabajadores para que tengan mucha información. Porque si no, los rescatamos varias veces a cada uno de ellos.
Claro, ya son figuritas repetidas. Claro, porque, encontrás en distintos lugares.
Gente que tiene la costumbre de hacer eso con la gente que contrata, propietarios que tienen esa costumbre, lo van a seguir haciendo siempre con diferentes grupos.
Sí, tenemos las dos patas que profundizar. Al trabajador hay que terminar de fortalecerlo. Y al patrón, hay un trabajito que estamos haciendo con la UIF, uh-huh, dentro de la AFIP, porque tenemos que terminar de evaluar la cadena de valor. Porque, ¿sabes qué? Se imputa siempre al perejil, penalmente. Uh-huh. ¿Sí? No se imputa a la empresa grande que está detrás, que exporta la cebolla.
Claro, claro.
Ahí hay una... En la cadena de valor perdemos a los verdaderos que se están llenando los bolsillos a costa de la vulnerabilidad de la gente.
Claro. Es como la droga, ¿no es cierto? Se agarra al que vende en el barrio chiquito y las compañías financieras son las que hacen los negocios financieros con la plata de la droga, una cosa así.
Exactamente. Es que son delitos muy conexos. Sí. Se imputa, se multa al cuadricero, al que encontrás en el campo, uh-huh, pero el que está atrás, el que realmente hace la ecuación económica, no lo encontrás. Y eso hay que profundizar más con... cruzando información. Ahora, por ejemplo, se sumó Senasa, que tiene muchos quits, uh-huh, tiene muchas razones sociales de los dueños de los campos, claro, de los que realmente explota económicamente el campo. Hay que cruzar la información.
Claro, porque en algún lugar tienen que dejar los dedos marcados, porque esa cebolla va a algún lado. Alguien paga el sueldo de este pobre tipo, alguien le paga al que los trae, porque también está la otra, ¿no? No me imagino que en un campo de Pedro Luro sepan dónde ubicar gente de Jujuy. Los trae alguien, ahí estamos hablando claramente del tráfico de gente.
Sí, hay cuadrilleros especialistas que viajan a Formosa, viajan a Paraguay todos los años, los llenan de fantasía la gente, a veces los convencen de venir solos, a veces con todo el grupo familiar. Y el trabajador, como está acostumbrado a vivir en situación vulnerable,
claro,
no puede negociar ninguna condición de trabajo. Y después viene acá y le dicen, yo te pago todo cuando termina la cosecha. Entonces, esa es la jaula. No hay nadie atado, me dicen a veces. No, pero si vos estás ahí comiendo cebolla de la cosecha y durmiendo en el piso, y te dicen que en 3 meses te vas a ir con un montón de dinero, esperá.
No, claro. Seguro, además te trajeron hasta acá, estás sin un peso, ¿cómo te volvés? Imposible. Y otra cosa que también hemos sabido por notas que hemos hecho también con inspectores, es el tema de retenerles la documentación.
Sí, pero vos sabés que se hace cada vez menos.
¿Ah, sí?
Porque de las banderitas rojas, uh-huh, es la más grosera. Uh-huh. Como que si yo llego a un campo y faltan documentos, me estás regalando que es una situación de trata y explotación, claro, y te mando al juzgado federal.
Claro.
Si no está esto, es discutible si es un delito provincial o un delito federal.
Claro.
Entonces, lo de los documentos, como que ahora los retienen por otro lado.
Sí, si igual no te vas a ir lo mismo.
Con el dinero los retienen.
Claro. Te debo 3 meses. ¿Qué te vas a ir?
Evangelina, hablando de dinero precisamente, ¿qué es el programa Restituir? ¿Cómo se aplica?
Bueno, estamos con muchas emociones, todavía no lo podemos aplicar, estamos, uh-huh, esperando un poquito, pero sí lo estamos difundiendo porque es el primer programa que está especialmente pensado para las víctimas de trata. Uh-huh. Siempre las víctimas de trata recibieron programas económicos que tenían que ver con otras necesidades, como que se parchaba artesanalmente, ¿no? Entonces, le dabas un potenciar, un poquito un acompañar, un poquito una ayuda de Renatre, pero la víctima en sí misma se encontraba con un Estado que no tenía recursos económicos asignados directamente para ella.
Claro, me dejás sin este trabajo, que es una porquería, pero es lo único que tengo, y dame algo.
Exactamente, porque si no, además, viene de sufrir una violencia extrema.
Total.
Y de capaz que una vida entera viviendo de esta manera.
Seguro, sí.
Ahí es cuando el Estado rompe y no ayuda. Se va armando de a poco la respuesta integral. Bueno, hay algunos elementos que están consolidados, como la garantía de la salud física y la salud mental, o el programa de reinserción laboral. Pero en el mientras tanto, la víctima necesita comer, necesita comprar sus cosas, el dinero le da autonomía a la víctima. Y también la constituye como víctima, porque muchos de ellos no se perciben como víctima de un delito. Y nosotros necesitamos marcar que sufrieron un delito. No son cómplices ni negociaron con lo que les ocurrió. Así que está bueno que el Estado responda asignando una partida presupuestaria a esto. No es mucho dinero, no les voy a mentir. Pero
al menos es algo.
El elemento clave es que es renovable,
claro,
durante todo el tiempo del acompañamiento.
Claro. ¿Cuál es la posición del Sindicato de Trabajadores Rurales? Porque en su momento, en la época de Venegas, a mí me dio la impresión muchas veces que no lo veían, que les pasaba por abajo. En este momento, ¿cuál es la opinión de los sindicatos? Porque inclusive hasta le quita trabajadores, el trabajo legal a su gente.
No, ahora están bastante distintos, muy, muy distintos, por decirte. La verdad que yo con los que más salgo es con ellos.
Uh-huh.
Saben mucho de la realidad. Ellos han pasado mucho en la época de la pandemia desde lo que han podido, pero no desde el recurso legal, ¿no? Sin aplicar el protocolo, han saneado situaciones de urgencia entre ellos.
Uh-huh.
Ahora que podemos articular, vamos mucho, salimos con Ministerio de Trabajo y con UATRE. Y en el día a día ellos son los que saben acompañar al trabajador en lo posterior. Incluso muchas veces en el momento del rescate charla el sindicato con los muchachos y directamente les ofrece una bolsa de trabajo en otro lugar.
Claro.
O sea, en vez de llevarlos a un refugio,
uh-huh,
les dicen, che, está la cosecha de papa en tal lugar, te acerco, y empiezan a laburar ahí. Y enseguida le remedian la situación al laburante de volverse a instalar, porque ellos quieren estar, claro, en la zona rural.
Uh-huh.
No quieren estar en un refugio.
Claro.
Evangelina, nos queda un minuto y medio para las noticias, pero quería también aprovechar a preguntarte otro de los temas que planteaste al principio, que es el tema de pornografía infantil y la trata orientada también a ese lado. Están empezando a percibirse muchos casos aquí en Bahía Blanca y en la región. ¿Cómo van a estar abordando este tema durante este año?
Este año me parece que la clave va a ser trabajar mucho con educación.
Uh-huh.
Hubo muchos representantes de educación en la mesa y la idea es juntar a la educación privada y a la pública para hacer mucho trabajo de prevención. Ya se trabaja mucho prevención de grooming acá en Bahía Blanca,
sí,
hay un largo historial de laburo, ¿no?
Uh-huh.
No nos olvidemos. Pero hay que incorporar esta dimensión de que cuando el groomer no quiere las fotos del chico porque las quiere para él, porque es un degenerado, sino porque está haciendo dinero con esto.
Claro.
Que en ese caso es un delito federal.
Uh-huh.
Y eso por ahí todavía no lo estamos viendo. O sea, los ciudadanos no lo denuncian, pero ocurre. Entonces hay que empezar a pensar, ¿cuándo no es solamente grooming, sino que hay una intención de vender, de comercializar el material? Porque es un delito mucho más riesgoso para las infancias que se difundan públicamente las fotografías de los chicos.
Claro. Evangelina, ¿a dónde puede ser ubicado el Comité Ejecutivo de Lucha contra Trata y Explotación de Personas aquí en La Sexta?
Acá en La Sexta la representante soy yo. Me pueden escribir a mis redes. Y si tienen alguna sospecha, alguna duda sobre una situación delictual, que siempre se acuerden de llamar al 145, que es la línea anónima,
uh-huh,
gratuita, nacional, pero lo más importante, anónima. Que la gente se anime, que se comprometa y que ayude a la justicia a llegar a donde están las personas vulnerables siendo explotadas.
Evangelina, muchísimas gracias. Por supuesto, esta va a ser la primera de varias notas que vamos a estar haciendo durante el año. Así que gracias, gracias por contarnos esto, gracias por este primer contacto.
Muchas gracias a ustedes.